Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Daniel, Daniel capítulo 9. Vamos a leer los primeros 5 versículos. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ¡Ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos! Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Vamos a tener un momento de oración. Padre glorioso, Dios de justicia, Dios temible, pues tus juicios son temibles. Tú que eres santo, un Dios trascendente, no hay nadie igual a ti, en gloria, en poder. Nosotros nos acercamos como hijos tuyos por medio de la sangre de Cristo, tu Hijo, para implorar la bendición de tu presencia en la exposición de tu palabra, que traiga luz, que edifique y que salve a aquellos que están perdidos en sus pecados. Te suplicamos que tú capacites a tu siervo a traer palabra tuya, pues él es débil. Pero tú eres fuerte. Ven pues y envía tu Espíritu, que capacite al predicador como aquellos que han de escuchar, para que sin distracción podamos oír tu voz. Bendito el pueblo que oye palabra tuya. Bendícenos hoy en Cristo. Amén. Aunque hay varias referencias sobre la vida de oración de Daniel en su libro, ninguna de ellas presenta ampliamente los elementos principales de su oración, como el capítulo 9, versículos 4 al 19. El estudio de esta oración nos enseña cómo debemos orar. Nos muestra cómo debemos dirigirnos al Señor, qué debemos tener en cuenta en la oración, qué cosas debemos incluir en nuestras oraciones para que el Señor escuche y responda a nuestra oración. Debemos recordar que las cosas escritas fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Primera a los Corintios 10, versículo 11. La oración de Daniel es un patrón que nosotros debemos seguir. Aunque hoy nosotros tenemos una revelación completa debido al cumplimiento de muchas de las profecías concernientes al Mesías, aún así la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la oración nos indica que la oración de Daniel contiene aquellos elementos fundamentales que deben caracterizar nuestras oraciones. Dios escuchó, atendió y respondió la oración de Daniel, porque este hombre oró conforme a su voluntad. Y escrito está, Juan nos dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El primer elemento principal se ve en el fruto de su meditación en las promesas de Dios. Al leer el libro del profeta Jeremías, capítulo 25 y capítulo 29, Daniel entendió que el cumplimiento de la promesa divina sobre la restauración de Jerusalén se había acercado. Daniel, capítulo 9, versículo 2. La comprensión de la promesa de Dios llevó a este hombre piadoso a orar por el cumplimiento de la promesa. Herman Veldenkamp también afirma esta verdad. Las oraciones son siempre las escalas por las cuales Dios hace descender sobre nosotros sus bendiciones del cielo. Él desea dar sus bendiciones de gracia solo a aquellos que vacían sus almas frente a Él en oración y le agradecen su bondad. Él pone su promesa ante nosotros como algo que es nuestro si lo reclamamos en la oración. Las oraciones son los eslabones indispensables en la cadena de los tratos de Dios con el hombre. Así como una oración nada significa sin una promesa nada significa sin una oración. Por este solo y simple hecho, la oración es necesaria. Daniel no oró a pesar de la promesa, sino a causa de ella. La promesa le animó a orar, le dio un argumento válido y poderoso para presentar su petición a Dios. Él podía y debía orar por la restauración de Jerusalén y por la liberación del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios había prometido hacer estas cosas. La certeza del cumplimiento de la promesa de Dios no nos exime de orar por su cumplimiento. La certeza de que porque Dios es soberano y Él cumplirá lo que Él ha prometido, no nos libra de nuestro deber, de nuestra obligación de orar a Dios porque Él cumpla lo que Él prometió. No disminuye nuestra responsabilidad de orar para que Dios cumpla su promesa, al contrario, la aumenta. Nuestras oraciones están íntimamente relacionadas con el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios cumpliría su promesa. Él restauraría a Jerusalén. Esto era parte de su decreto soberano, pero esta promesa se cumpliría como respuesta a la oración de Daniel. El Dios que de antemano determina que algo suceda, también ordena los medios mediante los cuales esto sucederá. Y uno de esos medios es la oración. Daniel entendía esta verdad y al comprender la promesa, su significado, sus implicaciones, ¿qué hizo? Bueno, qué bueno, Dios cumplirá su promesa, Él es soberano, ya no tengo más nada que hacer, ¡qué bueno! Eso no fue lo que este hombre de Dios hizo. Al contrario, al entender y comprender la promesa de Dios, esto le llevó a la oración. Oh Señor, cumple tu promesa. El hombre que teme a Dios tomará la promesa y dirá al Señor, oh Padre, recuerda lo que tú prometiste y por amor a tu nombre, cúmplelo. Dios, por amor a su nombre, por su integridad y fidelidad, cumplirá lo que Él prometió. Después de presentar la promesa a Dios, Daniel le dijo, Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, no tardes en cumplir lo que has prometido. Y no había terminado Daniel de orar, cuando Dios, mediante un mensajero, le dio una visión que le aseguró que cumpliría lo que había prometido. Esta visión tenía que ver con la venida, obra, muerte y triunfo del Mesías. Daniel capítulo 9, versículos 24 y 27. Las personas se concentran muchísimo en tratar de explicar e interpretar las profecías de Daniel en esa parte de las Escrituras. Pero muchos se olvidan de algo muy importante, que estas profecías o esta visión fue dada a Daniel como resultado ¿de qué? De la oración de este hombre. Para asegurarle que Dios cumpliría su promesa. Aquello por lo que Daniel había orado, y él oró no porque este era simplemente su deseo, sino porque él entendió que esta era la promesa de Dios. Y hermanos, esto es lo que es orar según la voluntad de Dios. Verdaderamente que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16. La fe verdadera al encontrarse con la promesa de Dios anima al creyente a orar. Si Dios prometió librarnos, es nuestra obligación orar para que Él cumpla su promesa. La verdadera fe no mira internamente para ver si uno se siente capaz para pedir. Lo que la fe hace es llevar al creyente a buscar en las Escrituras lo que Dios ha prometido, y una vez él encuentra la promesa divina, le anima y le lleva a pedir con confianza a Dios para que Dios cumpla lo que ha prometido. Eso es orar, eso es orar según la voluntad de Dios. Y Dios oye y responde esa oración. Y Dios oyó, escuchó y respondió la oración. Daniel oró según la promesa. Su oración está basada en la promesa, ya que Dios había prometido. Ahora él apelaba a la justicia de Dios para que él cumpliera lo que él se había comprometido a cumplir. Observen que Daniel apeló a la justicia de Dios en su oración para que Dios apartara su ira y su furor. Daniel capítulo 9, versículo 16 dice, oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén. La justicia de Dios no se limita a su ira, incluye también su integridad. Es decir, se trata también de él actuar según su carácter, conforme a lo que él es como Dios. Su justicia tiene que ver también con su fidelidad. Su fidelidad para cumplir su pacto y sus promesas. Porque Dios ha prometido perdonar a aquel que le busca con un corazón contrito y humillado. Él cumplirá su promesa. Si no cumple su promesa, Él dejaría de ser un Dios justo. Y esto no puede suceder porque Jehová es su nombre. Él no cambia en su ser, sus atributos y su propósito. No cambia lo que respecta a sus promesas. Es porque Él es justo que cada creyente puede y debe acercarse a Él para pedir y recibir perdón por el pecado y limpieza. Dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, miren lo que dice. Tiene que ver con el carácter de Dios. No pierda eso porque esto es importante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir lo que Él ha prometido. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Una persona le preguntó a un creyente, ¿qué harías si después de haber confiado en el Señor Jesucristo casi toda tu vida, Dios te echara en el infierno? El creyente respondió, si eso sucediera, Dios perdería más que yo. Perdería más que el creyente, porque Dios dejaría de ser justo. Esto implica que Él dejaría de ser Dios. Tal cosa no puede suceder. Es imposible. Dios no puede dejar de ser lo que es. Eso es parte de lo que Él es, Dios. El que ha sido, es y siempre será, no cambia. La Biblia dice que si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Porque Dios es justo, Él no puede hacer algo contrario a lo que Él ha prometido. Si Él ha prometido salvarnos mediante el sacrificio expiatorio y vicario de Cristo, esto mismo es lo que Él hará. Si no estamos unidos a Cristo, la justicia de Dios está en contra de nosotros. ¿Para qué? Para darnos lo que nosotros merecemos. Dios pagará a cada cual conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Y esto implica, en lo que respecta al hombre pecador, la muerte. La paga del pecado es esto, la muerte. Ah, pero si estamos en Cristo mediante la fe, la justicia de Dios está a favor nuestro. Por esta razón, Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Si confiamos en Cristo, podemos apelar a la justicia de Dios en lo que respecta a nuestra salvación. Oh Señor, ya que tu palabra dice que no hay condenación para los que están unidos en Cristo por la fe, yo confío que así es y así será. Hazlo entonces. Si vamos a recibir lo que Dios ha prometido darnos, es necesario que digamos, Señor, cumple tu palabra a tu siervo. Acuérdate de tu promesa, cumple por amor a tu nombre lo que prometiste. Sí, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Esta es una realidad presente, pero esto es una realidad presente que se proyecta escatológicamente al futuro. Cuando llegue ese momento de comparecer delante de Dios, Él no nos echará al infierno porque estamos en Cristo. Vivo confiado en esa realidad que se manifestará gloriosamente en aquel gran día del juicio. Señor, cumple tu palabra. Spurgeon dice: después de todo, la oración no es otra cosa que llevar las promesas de Dios a Él mismo y decirle: haz así como has dicho. Haz así como has dicho. Si hemos de orar con confianza, con fervor y esperanza, esto significa que tenemos que estudiar la palabra de Dios para conocer cuáles son las promesas que Él nos ha dado, para comprender lo que estas promesas significan y, basado en estas promesas, orar para que Dios, según su fidelidad y su justicia, cumpla sus promesas. Y esta es la confianza que tenemos, que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, y aún más si pedimos aquello que es conforme a su voluntad, según sus promesas, eso de lo por sentado lo obtendremos, lo tenemos. Queridos hermanos, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque enfatiza la necesidad de estudiar la palabra de Dios. La oración de Daniel no se desprendió de las cosas que él se imaginó, de las cosas que él se inventó. No, se desprendió del estudio de la palabra de Dios. Cuando él comprendió la promesa dada por Dios, su alma miró al cielo y allí comenzó a traer estas promesas delante de Dios para decirle: según tu justicia, cumple lo que tú has prometido. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos, para poder orar conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Oh Padre, tú has prometido. Ven pues y escucha el clamor de tu siervo. Mírame en esta aflicción, dame la gracia y sosténme a medida que paso por esta prueba. Y a la vez, Señor, cumple tu promesa. En última instancia, líbrame de esta aflicción. Y el Señor cumplirá su promesa, sino aquí, librándonos de este mundo y llevándonos a aquel mundo donde es todo gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y ahora el Señor les dice, ¿por qué ellos deben de orar? Dice: ¿o qué hombre hay entre vosotros que su hijo les pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar vuestras dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Y en un pasaje paralelo habla de dar el Espíritu Santo. En Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque El que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo. Dios ha dicho: tú necesitas sabiduría, clama al Señor por sabiduría. Esta es una oración que debe encontrarse en nuestros labios continuamente o constantemente. Necesitamos sabiduría, esa capacidad para poder nosotros, después de entender la enseñanza bíblica, saber cómo aplicarla a nuestras vidas. Tener el discernimiento para poder aplicar correctamente esto que conocemos de la palabra de Dios a nuestra situación. Dios dice que clamemos a Él, que Él nos dará sabiduría. Esta es una de sus promesas. ¿Y qué me anima a mí en ese momento? La promesa de Dios. La promesa de Dios. Dios ha prometido. Tú necesitas sabiduría para poder aplicar los principios de la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y te daré entendimiento. Miren, hermanos, tengo 60 años de edad y he podido ver una y otra vez la sabiduría que Dios imparte para poder aplicar su palabra y tratar con aquellas cosas que Dios nos llama a tratar en nuestra vida cristiana. Isaías 40, versículos 29 al 31. Aquí hay otra promesa del Señor. Él da fuerzas al fatigado. Al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es la promesa. Oh Señor, he tenido que tratar con este asunto tantas veces. Estoy cansado, esto me agobia, me aflige. Oh Padre, ten misericordia, pero tú me dices en tu palabra que esto es lo que tengo que hacer. Entonces dame fuerza para ser fiel y aplicar tu palabra. Señor, tú eres el que das fuerza al fatigado. Ven pues y cumple esta promesa. Ha habido ocasiones donde yo me he sentido muy cansado para predicar la palabra de Dios. Cansado para predicar. Y he tenido que derramar mi alma. Bueno, nadie sabía eso en ese momento. Pero Dios lo sabía y Dios oía mi oración. Y clamé al Señor: Señor, ten misericordia de tu siervo. Dame fuerza para proclamar tu verdad. Y mi Dios respondió y Él me capacitó. Y yo no puedo decirle a usted cómo pasó y cómo Él lo hizo, pero Él lo hizo. Y su pueblo fue edificado, fue enseñado, animado a permanecer firmes y adheridos al Señor Jesucristo. Clama a mí y yo te responderé. Queridos hermanos, si vamos a orar de tal manera que Dios oiga, que Dios se detenga, que Dios responda, no es imaginándonos las cosas, es buscando saber lo que Dios dice en su palabra, lo que Él ha prometido, y clamar con confianza, pues si Él lo ha prometido, Él, de una manera u otra, en su tiempo, Él lo cumplirá. Cuando estamos entristecidos, porque hemos sido afligidos, hemos sido humillados, sea por la vara del Señor o por aquellos que son nuestros enemigos, que nos dice el Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él ha prometido cuidarnos. Él tratará con ese asunto. Él nos dará la sabiduría por medio de su palabra o por medio de aquellos que son sus siervos, que nos dirigirán al impartir el conocimiento de su palabra. ¿Para qué? Para que podamos nosotros enfrentar ese problema o esa prueba. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Pero mi pueblo carece de conocimiento. ¿Y qué hace? Va a la iglesia, brincan, saltan. Todo el mundo está contento, pero después vamos a la realidad de que hay que enfrentar esta aflicción, de que hay que enfrentar este problema. He aquí esta situación, ¿cómo la voy a afrontar? Dios me dice, humillaos pues, bajo su poderosa mano. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, Él te va a cuidar, Él te va a cuidar. Esto es orar, Señor, tú has dicho. Mira cómo mi corazón se siente, mira cómo esto ha traído ansiedad. Oh Padre, pero tú has dicho que has de cuidar, te has de cuidarme, basado en tu promesa, he aquí, presento delante de ti mi situación y, Señor, la entrego en tus manos. Dame la luz de tu palabra para saber qué es lo que tengo que hacer. Y si no puedo hacer nada, Señor, yo sé que tú me cuidarás. Y de una manera u otra, tú obrarás de tal manera que tu nombre será exaltado y glorificado y tu siervo será edificado. Y tu siervo aumentará en el temor a Dios y reflejará la imagen de Cristo. Hay veces que el Señor no quita la aflicción de momento. Tenemos que pasar por un tiempo de aflicciones. Queridos hermanos, Dios también nos llamó no solo a creer en Él, sino también a sufrir. A sufrir por Él. Señor, gracias porque mis sufrimientos, resultado de mi obediencia, no es en vano, porque tú usarás esto para obrar en mi corazón y en mi vida de tal manera que yo refleje a Cristo y confíe más en ti. Señor, tú has prometido usar las aflicciones de esta manera. Santiago capítulo 1. Entonces, cúmplelo en mí. El primer elemento fundamental de la oración de Daniel tiene que ver con la promesa de Dios. Fue el fruto de su meditación en las promesas de Dios que le llevó a orar a Dios. En segundo lugar, fue el impacto en él del carácter y del juicio de Dios que lo llevó a orar al Señor. Fue el impacto del carácter y del juicio de Dios en él que lo llevó a clamar, que lo llevó a orar. Él volvió a recordarse del carácter de Dios, que Dios había sido fiel y había cumplido lo que él había prometido. Él llamó a su pueblo al arrepentimiento, a escuchar su voz, pero su pueblo despreció su voz, no escuchó la voz de Dios por medio de los siervos, los profetas, y así fue por muchos años, y se entregaron a la impiedad, se entregaron a la idolatría, se rebelaron contra Dios. ¿Y qué pasó? Dios envió a Nabucodonosor y con él todo su ejército y destruyó completamente a Jerusalén como juicio. Ahora, familias separadas, ahora personas sufriendo, muchos murieron, otros fueron llevados como esclavos para servir en otras naciones o en otros lugares. Hubo llanto, tristeza, sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Él es fiel, Él es justo. Estas cosas hicieron un impacto. Yo estoy aquí en Babilonia por el juicio de Dios. Oh, sí, le iba bien a él porque Dios lo bendijo, porque él temía a Dios. Pero si usted le preguntaba dónde tú quieres estar, inmediatamente le hubiera dicho allí en Jerusalén, clamando al Señor, edificando nuevamente el templo. ¿Para qué? Para que se acabara la burla de aquellas naciones que rodeaban a Jerusalén. Se burlaban. Ese es el Dios de ellos. Mira, no pudo salvarlos. Y así escarnecían a Dios entre ellos. Ah, para Daniel no hubiera ninguna otra cosa más importante que estar allí, viendo la restauración de Jerusalén, viendo la edificación nuevamente de aquel templo, viendo que por medio de todas aquellas cosas Dios las hacía, ¿para qué? Para cumplir sus propósitos de traer al Mesías y con el Mesías aquel sacrificio por medio del cual Él salvaría completamente a su pueblo. Daniel era consciente del carácter de Dios, de la justicia de Dios, de que Dios es un Dios de amor, sí, pero también es fuego consumidor. Él es un Dios temible. Créame, después de esa devastación y de los juicios de Dios que vienen sobre la tierra, ¿usted se queda jugando, riéndose? No, usted tiembla delante del despliegue, la manifestación del poder y de la justicia de Dios. Y eso que él conocía y entendía del carácter de Dios le afectó y se vio en su oración. De manera que miren cómo él comienza la oración. Él dice en Daniel capítulo 9, y oré al Señor, después de haber leído acerca de los juicios de Dios, el cumplimiento de Dios, de la promesa, su justicia, su fidelidad, su santidad y todo lo demás. Dice, lloré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Daniel se acercó a Dios, ¿a qué Dios? A un Dios grande y temible. Y él no se olvidó de eso en su oración. Daniel se acercó a Dios con reverencia, porque por lo que él sabía de Dios. No se dirigió a Dios con un espíritu irrespetuoso ni lenguaje vulgar, aunque habló con Dios con confianza. No obstante, no olvidó que era con Dios con quien él hablaba. Mientras hablaba con Dios, Daniel estaba consciente de la trascendencia y la majestad, la justicia, la santidad de Dios.
Esta conciencia se observa desde el principio de su oración, Daniel capítulo 9, versículo 4. Y oré al Señor, mi Dios, e hice confesión y dije, ¡ay, Señor, el Dios grande y temible! Este sentido de la trascendencia divina se ve también en la oración de los apóstoles, Hechos capítulo 4, versículo 24. Al oír ellos esto, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, ¡oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay! Eran conscientes de la grandeza de Dios y esto apareció en su oración. Tú que hiciste estas cosas, soberano y creador de todas ellas, ven y auxílianos en esta ocasión. Danos lo que necesitamos para que podamos en esta persecución predicar tu palabra con denuedo. Predicar a Cristo. Pablo oró por los efesios y dijo, pidiendo que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Hebreos 15:5 nos indica la manera en que Cristo oró a su Padre. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, escucha, dice, fue oído a causa de su temor reverente. Muchos piensan que la espiritualidad, madurez y familiaridad verdaderas se manifiestan en la oración cuando los creyentes hablan con Dios en términos informales. Han sido afectados por la filosofía americana de la informalidad, que es un esfuerzo por quitar toda distinción establecida por Dios. La gente se olvida de estas cosas, no analiza. ¿A qué viene toda esta informalidad en situaciones donde uno no debe ser informada? A que hay un espíritu, es un espíritu diabólico que está detrás de la manera en que la gente, está detrás del pensamiento de la gente, del mundo. Pues esa informalidad, ellos piensan que es señal de madurez espiritual. No lo es. Tratan a Dios como si Él estuviera al mismo nivel que ellos, o como si fuera igual a ellos, o como si estuvieran hablando con otra persona que ocupa el mismo puesto que ellos. Esa forma de hablar es irreverente. Esa forma de hablar a Dios es irreverente. El hecho que Dios en Cristo es nuestro amigo no significa que le podemos tratar como si Él fuera igual a nosotros. A pesar de que Daniel era muy estimado por Dios, capítulo 9, versículo 23, aunque él era amigo de Dios, aunque anduvo con Dios desde su juventud y Dios lo bendijo en gran manera y cómo, aún así, Daniel siempre se dirigió a Dios con reverencia. Y esto hasta el fin de sus días. Versículo 17, y ahora Dios nuestro escucha la oración de quién, de tu siervo. Yo no estoy al mismo nivel. Hay distinción de rango. Posición. En su oración una y otra vez encontramos a Daniel alabando a Dios, y él le alaba y le adora con reverencia. Versículo 7, tuya es la justicia, oh Señor. Versículo 9, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión, el perdón. Versículo 15, y ahora, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre como hoy se ve. En su alabanza, Daniel adora a Dios por lo que él es y por sus obras. Oh, hermanos, en nuestras oraciones a Dios, sean privadas o en el hogar o en la iglesia, debemos ser conscientes del carácter de Dios, de quién es Dios. Y cuando nosotros dejamos que lo que él es haga ese impacto en nuestra mente y corazón, entonces fluirá en nuestra oración eso mismo que Él es, un Dios grande y temible, un Dios digno de confianza. Pues, este hombre oró. Y su oración fue el fruto de su meditación en las promesas de Dios. Un elemento principal de su oración, él oró basado en las promesas de Dios. Fue el fruto de su meditación en las promesas de Dios que lo llevó a orar. Fue el impacto en él del carácter y juicio de Dios que lo llevó a orar y a orar a Dios con reverencia. En tercer y último lugar, fue el fruto de un sentido profundo de pecado que lo llevó a orar, y por esto vemos otro elemento fundamental de la oración: la confesión de pecado. Elemento fundamental, la promesa de Dios, reverencia a Dios, adoración y también, ¿qué más? Confesión de pecado. El hombre de Dios entiende que si observa iniquidad en su corazón, el Señor no lo escuchará. Salmo 66, versículo 18. Al principio de la oración vemos que es una confesión. Versículo 4. Oré al Señor e hice confesión. Versículo 5. Hemos pecado, cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel concluye su oración de la misma manera en el versículo 20. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. En su confesión, observen, él no puede desasociarse de la nación a la que él pertenece. Su confesión es sincera, abierta, apasionada y específica. Él enumera específicamente los pecados cometidos. Daniel entiende que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta, él alcanza misericordia. Es importante enfatizar que la confesión de Daniel no es solamente general, sino también específica. Versículo 8, hemos pecado contra ti. Versículo 9, nos hemos rebelado contra él. Versículo 10, no hemos obedecido la voz del Señor para andar en sus enseñanzas que él puso delante de nosotros por medio de sus profetas, por medio de sus siervos los profetas. Versículo 14, pero nosotros no hemos obedecido tu voz, hemos pecado, hemos sido malos. Dios habló, pero los gobernantes y los ciudadanos de Israel no escucharon, no obedecieron la ley del Señor. No hemos escuchado a tus siervos. Daniel confiesa el pecado con tristeza, con dolor y con vergüenza. Versículo 7, tuya es la justicia, Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. Daniel es consciente de que los sufrimientos del pueblo y su esclavitud y cautiverio son castigos de Dios por los pecados que habían cometido. El espíritu penitente contrito de Daniel es consecuente con un alma que está quebrantada por su pecado. Es lo que Dios espera de aquellos que se arrepienten y buscan sinceramente el perdón y la comunión con Dios. Lamentablemente, si algunas personas hoy hubieran oído a Daniel, le hubieran dicho: ¿por qué te afliges tanto? ¿Por qué te afliges de tal manera? ¿Por qué tanto con ese asunto del pecado y la confesión? ¿Por qué sientes la necesidad de confesarlo y de darle tanta importancia en tu oración? ¿No has aprendido lo que significa vivir una vida plena en el Espíritu de Dios? Daniel, tu problema es que tú no has alcanzado esa experiencia que libra al alma de ese espíritu contrito y llena el corazón del gozo del Señor. Cuando tú experimentes ese gozo, no sentirás la necesidad de confesar tu pecado o de darle tanta importancia en tu vida y en tu oración. Otros dirían a Daniel: lo que tú necesitas es un psiquiatra cristiano que te ayude a sentirte libre de esa actitud morbosa y esa aflicción por tu pecado. ¿Qué podemos decir sobre esta perspectiva y consejo? Primero, que no aparece en las Escrituras. Esta no es la forma de tratar el pecado. Muchos en el mundo evangélico reaccionan de esta manera porque no entienden la gravedad del pecado. Y no entienden la gravedad del pecado porque no han sido realmente impactados con el carácter, la grandeza y la santidad de Dios y lo que esto implica. Es algo tan serio el pecado que no había otra manera de tratar con aquel, con ese pecado, si no es Dios dando a su Hijo para ser vituperado, maltratado, escupido, vituperado, ultrajado, crucificado en una cruz. ¡Ve la cruz! Entenderás lo serio del pecado. Daniel tenía un concepto correcto de Dios y del carácter de Dios, y eso impactó su mente. Tomó su corazón. Se apoderó de su corazón. Y consciente de su pecado, se acercó a Dios a confesar su pecado y el pecado del pueblo de Dios. Muchos tratan con ligereza el pecado porque ignoran cuán complejo y destructivo y ofensivo es el pecado. Desconocen y pasan por alto las implicaciones del pecado. Cómo separa el alma de Dios. Cómo impide, impide la comunión con Dios. Acarrea el castigo de la mano de la disciplina del Señor. Cristo no nos salva para que seamos indiferentes al pecado o para que nos entreguemos nuevamente al pecado. Al contrario, nos salva del pecado y del poder del pecado. ¿Para qué? Para que le vivamos para Él, para que demos muerte al pecado. Y si volvemos a pecar, tener la fuerza y la gracia, y basado en las promesas del Señor, confesar nuestro pecado. ¿Para qué? Para que Él vuelva a perdonarnos y a sanarnos. Queridos hermanos, el creyente, todavía tiene que confesar su pecado y tratar el pecado como Dios manda en su palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 al 10. Y así, al hacerlo, puede disfrutar de una verdadera comunión con Dios. En Daniel 9 vemos a un hombre anciano, aún confesando su pecado. No se trataba de cualquier individuo, lo tenía todo. Inteligentísimo, tenía máxima autoridad. Riqueza, prosperidad, reconocimientos. Si alguien tenía una buena vida, era Daniel, hablando humanamente. Pero aún así, él era consciente de su pecado. Versículo 20, confesó, él dijo, mi pecado. Él todavía sentía dolor y vergüenza por sus pecados, los cuales él confiesa al Señor. Versículo 20, aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado. Para un hombre poder orar y confesar su pecado como Daniel lo hizo, se requiere un autoexamen, un análisis de la condición del alma, una evaluación de las intenciones, pensamientos, actitudes y hechos. Dios nos llama a esta evaluación periódica de nuestras vidas para que podamos conocer la condición de nuestro corazón y de nuestra vida delante de Él. Salmo 139, versículo 23, 24, segunda a los Corintios 13, 5, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 11. Aquí se nos llama a que nos evaluemos nuestra condición. Basado en la enseñanza de la Biblia, nuestra constitución declara, se espera de todo miembro que ande personalmente con el Señor. Génesis 5, 24, capítulo... Génesis 5, 24, capítulo 6, versículo 9, haciendo uso regular de los medios privados de la gracia, como la oración secreta diaria, la lectura diaria de la palabra de Dios y meditación en ella, el mantenimiento continuo de una buena conciencia con una honradez que tome en cuenta el día del juicio, Hechos 24, versículo 16, un autoexamen periódico y santo conducido con oración por la norma de la palabra de Dios. Aquí vemos, hermanos, los elementos fundamentales de la oración, las promesas de Dios, el carácter de Dios, confesión de pecado. La oración de Daniel fue el fruto de la meditación en las promesas de Dios, del impacto en él del carácter y juicio de Dios, del sentido profundo de su pecado contra Dios. La semana que, dentro de dos semanas, trataremos los dos puntos que nos quedan. Fue el fruto de una confianza en la misericordia de Dios y de un deseo ardiente por la gloria de Dios. Una de las lecciones que debemos aprender de la oración de Daniel es que la razón para Dios obrar en la historia no es simplemente su promesa, sino también la oración del pueblo de Dios. Cito, el Nuevo Testamento a menudo habla de este tema. Orar según la voluntad de Dios significa buscar las promesas de Dios en su palabra para orar por aquello que Dios prometió. ¿Ha prometido Dios que el Evangelio se extendería hasta los confines de la tierra? Sí, entonces debemos orar para que Dios cumpla tal cosa. ¿Ha prometido que su palabra no volverá al vacío sin haber realizado lo que Él desea, sí, lo ha prometido. Entonces oremos para que su palabra obre en aquellos que la escuchan. Y esto es lo que sucederá. ¿Por qué? Porque a Dios así lo ha prometido. Señor, cumple hoy tu palabra. Ha prometido Dios que su Hijo vendrá otra vez en gloria, con gran poder y con sus santos ángeles. Sí, Él lo ha prometido en su palabra. Entonces unamos nuestras voces a la voz de Juan que oró diciendo, ¡Ven, Señor Jesús! El que testifica de estas cosas dice, ¡Sí, vengo pronto! ¡Amén! La respuesta de un corazón piadoso, ¡Ven, Señor Jesús! Daniel trató las promesas de Dios de esta manera. Entonces, a la luz de lo que enseña su oración y el resto de las Escrituras, hagamos lo mismo. Queridos hermanos, oigan bien, oigan bien. Qué cosa maravillosa y sorprendente que en el logro de los planes de Dios, lo que Él se ha comprometido a hacer como Dios soberano, tiene que ver no solamente con lo que Él ha prometido y lo que Él va a hacer, sino también con nuestras oraciones. Queridos hermanos, los animo a orar. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Perdona a tu pueblo, a tu siervo, porque no hemos orado conscientes de esta luz como debíamos. Ha habido ocasiones donde no hemos orado según tu voluntad. No hemos traído las promesas tuyas delante de ti para que tú las cumplas. Perdónanos. Mira tu iglesia. Queremos ver el poder tuyo y que ese poder se manifieste en nuestras vidas. Líbranos de la falta de interés, compromiso y involucración. Que tu pueblo se entregue a buscar tu rostro según tu palabra. Ven, pues, y ayúdanos a nosotros, cabezas del hogar, para que tu gracia obre de tal manera que podamos nosotros, con el conocimiento de las Escrituras, traer las promesas que nuestros hijos, al escucharlas y después al ver el cumplimiento de ellas, esto sea un medio para la salvación de sus almas. Ven, pues, oh Dios, santifica tu pueblo por medio de tu verdad. Esta fue la oración de tu Hijo. Esta es nuestra oración, pues te lo pedimos en su nombre, en Cristo. Amén.